Dice, porque ya se chuparon, claro. Eso es lo que pasó.
Bueno, más o menos. Es viernes, Casimiro. Un poquito.
¿Qué tiene que ver?
Mire, si no está de acuerdo, llámese a silencio.
Claro.
¿Qué es esto que estamos tomando, che?
Es lo que más estamos tomando nosotros en casa. De lo que hacemos, es lo que más tomamos. Esto es Malbec Bonarda Rubí Rosa.
Ajá.
Es un tinto hecho como blanco.
Uh-huh.
Desde el momento que empieza la fermentación, esto se encara su fermentación, su elaboración, al lado del tanque donde está el tinto. Se puso un sangrado y esto lo llevamos como si fuera un blanco, exactamente igual, con la uh-huh. temperatura de blanco, con algunas levaduras de blanco que resisten temperaturas más frías. Y queda algo que es el rubí rosa.
Algo uh-huh. que pasa como agüita, le quiero decir.
Hermoso, hermoso cómo se toma este vino.
Sí. Che, me quedo ahí con es Bonarda esto.
Es Malbec Bonarda.
Malbec Bonarda, es una mezcla.
Un corte
de
Malbec
Bonarda. ¿Y son uvas tintas estas?
Claro, son tintas.
¿Y por qué sale rosado? ¿Le dejás poco tiempo el ollejo, digamos?
Nada. En el momento que, por ejemplo, esto yo tengo un fermentador que es de 4.000 kilos de uva, ¿no?
Uh-huh.
Lo lleno hasta que el tanque puede llegar a explotar. Y no es chiste. Si no le saco uva, cuando uno empieza a fermentar el vino, esto es como una masa de pan, uh-huh. se levanta, ¿no? Ahí empieza a haber vida ahí. Entonces lo que hago es, en el momento que muelo, la técnica se conoce como sangrado, técnicamente, y lo que hago es retirar 500 litros
uh-huh.
y lo llevo a otro fermentador más chico, donde le doy más frío que al tinto.
Uh-huh.
Para mantener aromas y todas unas cuestiones importantes ahí, que ahí ya empieza todo lo que hay de acá, todos estos sabores, todo lo que estamos probando, comienza ahí. O sea, en realidad para mí comienza hoy, en la uva, en la finca, y todo lo que sucede ahí, y cómo llega esa uva al momento uh-huh. de cosecha es clave. Y se hace un sangrado, que eso lo hago yo, entonces la técnica está muy buena porque el tinto mejora en cuerpo, mejora en color, porque aumentás la relación líquido-orujo.
Sí.
Y esto queda liviano, es como que le sacás un jugo de uva premium
uh-huh.
a la uva que vos traes a tu bodega. Que es algo que se...
Che, una cosa que siempre me llama la atención, digamos, la levadura con la que se fermenta el vino. Uh-huh. ¿Es una levadura que produce el mismo vino o es un agregado, algo que le agregan al jugo de uva?
Se puede hacer las dos cosas. O sea, uno puede hacer un fermentado con levaduras autóctonas, que se llaman. De hecho, que hay la levadura y el hongo de levadura conviven en el ambiente con bacterias uh-huh. y todo lo que hay. Y eso se hace prácticamente como si fuera una masa madre, uh-huh. donde uno, antes de llegar el día de la vendimia, tiene que tener una base ya de vino donde lo viene como cultivando estas uh-huh. levaduras autóctonas. Y si no, lo que se hace es... utilizar una levadura específica,
determinada,
porque ya venimos de, aunque no aparezca, hace 3.000, 4.000 años que la humanidad hace vino, uh-huh. creo que ha sido una de las primeras bebidas que la humanidad ha tenido. Y uno ahí lo que hace es seleccionar cierto tipo de levadura con un objetivo en particular.
Bien.
Por ejemplo, en mi caso, este vino, que está hecho como un blanco, sí utilicé levadura de Sauvignon Blanc,
ajá.
por ejemplo, específicas de Sauvignon Blanc.
¿Y las levaduras vos las tenés guardadas, digamos, se pueden guardar de un año para el otro?
Sí, si las guardás bien, en oscuro, tienen un tiempo de vida como todo, pero
¿y
bien,
tienen, digamos, tienen un proceso de guardado? ¿Tienen que estar frío
tienen que
el
estar
lugar?
En la heladera y bien envueltas, que no tomen contacto con el oxígeno lo menos posible, y eso es como guardar una levadura de masa de pan uh-huh. seca.
¿Y es un poquito, digamos, o es
muy poco?
Es muy poco.
Porque uno lo que hace en realidad es reproducirlas primero.
Claro.
Como el proceso es prácticamente igual que hacer pan.
Uh-huh.
Esperás, nada más que vos le vas dando de comer lo que vos querés que coman.
Uh-huh.
Y lo que uno logra con esto en realidad, cuando pone levaduras que no son autóctonas,
sí.
es hacer que estas crezcan más que las otras.
Uh-huh.
Y afecten al vino más que las que serían naturales. Lo cual no es bueno ni malo, Pero en el caso, por ejemplo, para hacer un blanco, el blanco necesita para... Es muy delicado el blanco. De hecho, hasta en el color, vos cuando ves un error en un blanco se nota. En un tinto no, porque es oscuro. Entonces, en un blanco te queda algo flotando ahí y fue la botella. Sí. ¿Viste? Se te mete un bichito justo cuando estás embotellando y ahí quedó flotando. El tinto queda por ahí, ni se ve. Así como es delicado visualmente, es muy delicado en los aromas. Y cuando uno trata de cuidar eso, que para mí es lo más importante, a mí de repente no me importa tanto cómo se ve un vino, pero sí me interesa muchísimo cómo huele. Porque que ahí hay un mundo muy amplio, un universo de aromas. Cada uno puede oler como quiere.
¿Vos decís que no te importa tanto cómo se ve?
No me importa tanto cómo se ve, mientras se vea bien. Pero no me interesa si un...
Me llama la atención esto que decís, porque digamos, una de las cosas que además me llama la atención de tus vinos es que el trabajo con el color es algo que se nota que está estudiado. Este, por ejemplo, que tengo acá.
El Bonarda tiene, campeón.
Exacto, el Bonarda campeón. Este que fue campeón en la cata de vinos del año pasado.
Dos veces, ¿no? Y todo el tiempo. Es una variedad que nos sorprende todos los años.
Claro, que tiene 91 puntos además, ¿no? Es un vino campeón. Es impresionante el rojo. Es un rojo casi negro.
Sí.
Bueno, eso es algo de observación, digamos, ¿no?
Es que hay una cuestión, el color del vino, cuando la cosa viene bien, sale solo. El aroma es muy delicado, porque el aroma se puede llegar a perder muy fácilmente. Y en cuanto a lo que yo te digo, de que me interesa mucho más el aroma que el color, uno puede decir el color está oscuro, igual que el sabor. Mira, es muy importante. Que para mí lo relaciono mucho con la música, porque el aroma es mucho más personal. Tiene que ver con cómo escucha uno música, por qué le gusta a uno el rock, a otro le gusta el reggae, a otro le gusta... Porque es muy personal el oído. O sea, el oído y la nariz son como un universo de sensaciones que no la podés encasillar fácilmente. Por eso hay tantos géneros musicales y por eso hay tantas maneras de describir un vino con aromas. En cambio, el sabor... Puede ser ácido, dulce, salado y bueno, y ahí mezcla de todo eso. Tiene un límite y bueno. Pero el aroma, cuando uno huele, es como un universo donde yo puedo sentir una cosa que me guste o no y después la poder relacionar con algo y estandarizarlo, claro, como se suele hacer, claro, que los sommeliers y esto trabajan para eso. Que eso ya tiene una cuestión más técnica. Entonces, bueno... El aroma es eso, te permite sentir más.
Igual cuando estos vinos, este vino y otros vinos compiten, no solo se evalúa el aroma, se evalúa el sabor,
el color,
se evalúa el color, todo. Se evalúa cómo cae en la copa, digamos, ¿no? Todo, la cantidad de ácido que tiene, los taninos, creo que se llama, ¿no?
Sí, sí.
Este, que es el tema, perdón, ¿no?
No, pero hay mucha información.
Digo, le pido perdón a Higinio porque además de ser músico, es enólogo. Y ingeniero agrónomo
adaptado a la enología.
Y te metiste a la enología, digamos. Me fascina.
Me fascina como la música, no puedo parar. Cuando empiezo con el vino no puedo parar. Me pasa como... Es lo que en el fondo me pasó con la agronomía, que siempre me gustó la agronomía. Es hermoso para mí ir a una finca y estar con el productor y todo esto. Pero la realidad era que la música era más fuerte. Pero fui llevando las dos cosas,
¿no? Has logrado una alquimia ahí, ¿no?
Cuando descubrí lo del vino hace 10 años atrás, sentí una conexión que para mí es... sin darme cuenta, lo doy todo, pero porque no me doy cuenta. Puedo estar horas.
Horas.
Y el momento que llega la temporada de empezar a... de la vendimia, ¿no? Yo, por ejemplo, el año pasado la arrancamos el 10 de enero, empezando con algunas pruebas, hice un Sauvignon Blanc, porque todas las
uvas... Pero que el 10 de enero ya estaba la uva, ya estaba cosechada la uva.
Sí, depende de la zona y la variedad. Tenés uvas tempranas y uvas tardías. Ajá. Entonces, eso está muy bueno para una bodega chica cuando vos empezás en enero, porque es como que yo ahí ya hago una prueba. Entonces, el año pasado hice un Sauvignon Blanc, que fueron 60 litros, que es un ensayo, de que esa uva fue Santa Lucía, por ejemplo. Y el 10 de enero ya estaba lista para cosechar, perfecta, claro, para arrancar. Y terminé en abril. Porque cada vino que comienza a fermentarse, por lo menos tenés 15 días de fermentación, que son 15 días claves.
O sea que estuviste enero, febrero, marzo y parte de abril elaborando.
Fermentando. Y haciendo las fermentaciones secundarias, que es como... Pero sí, fermentando.
Y después la otra etapa, la etapa de embotellado y eso.
Y eso nosotros por lo general lo que hacemos es entre el 1 de agosto y el 15 de agosto uh-huh. tenemos que tener todos los vinos en la botella.
Tu bodega es una bodega pequeña, una bodega sí. boutique se llama.
Sí, go garage, la hicimos en el garage, uno la en
su casa. Es más cheto decir garage.
Puede ser. Pero la realidad
menos noventoso,
es que
la vas haciendo
la vas haciendo donde podés. Es como la música, mira. Cuando yo empecé a tocar la guitarra a los 12, 13 años, había una guitarra en mi casa que era la que estaba ahí, que era de mi madre, uh-huh. y no estaba tirada, pero nadie la agarraba. Y dije, che, que hay una guitarra, a ver.
Pues. A ver cómo se
y
hace.
Y con esa guitarra estuve estudiando 5 o 6 años hasta que dije, bueno, a ver, pásenme otra. He visto que uno tiene una edad que está buenísima. Uh-huh. Con esto, y ahí no paras más. De ahí tenés efectos, pedales, esto, lo otro. Y si te metes en lo que estoy haciendo ahora, peor.
Porque estás metido también con eso, ¿no? Con la cuestión como muy tecnológica, lo que estás haciendo.
Lo que estoy haciendo, y sí, que te lleva. Te lleva a una cosa a la otra. Bueno, si arrancás con el vino, yo arranqué haciendo 50 litros en un tacho tarza, porque conocí...
¿Qué es un tacho tarza?
Un tacho tarza son esos tachos de 200 litros azules. Plástico.
Bueno, menos mal que aparece.
Estaba.
Pensábamos que se había ido.
Estaba haciendo un registro.
Está tomando todo el vino.
Estoy jodiendo, sonsa.
Fue a buscar hielo para...
Bueno, pero lo llevaba muy bien. Muy bien, San Pablo, decís. ¿Sí? Conoce
algo. Estoy aprobado. ¿Puedo hacer un programa que se llame Vino para Contar?
Sí,
tengo una idea.
La vendamos. Vendamos esa idea.
Tengan cuidado, se la pueden robar. Mire,
Tendrías que cortarte el pelo.
Estoy teniendo un déjà vu.
Me voy a tener que cortar el pelo.
Estamos en Vino para Contar.
No.
Son las mismas lámparas, pero no.
No.
Yo sabía que si venía a visitarlo nos íbamos a divertir mucho.
El público debe estar aburridísimo.
Sí. No, estamos felices. Mira, tengo unos mensajes de gente que está muerta de envidia del otro lado, ¿no? Estamos hablando de vino.
Decimos, porque está chupando, está muerto de envidia porque está chupando.
Exactamente.
Y estamos tomando vino con hielo. Frío, claro. Con 40 grados de temperatura.
Un verdadero sacrilegio.
No. El vino, mire, Casimiro, el vino se toma como uno quiere.
Eso te lo dijo la Miriam Pérez.
Sí, yo también lo creo. También lo creo porque he compartido gente que le ponía gaseosa, le ponía. Mire, lo que usted no se imagina le echaba el vino. Pero bueno, cada uno, mientras tome vino, ¿no, Fer? Que lo tome como quiera.
Bueno, pero esa es una opinión que tenés vos, que no es una opinión que está compartida por todos todas.
Por supuesto que de Miriam, de la Negra, hemos aprendido mucho, pero también he producido, por osmosis, hemos producido mucho tiempo programas de vino.
Miriam Pérez, periodista especializada
en
vinos, sommelier. Suele decir eso. Claro. El vino, tomalo como quieras. Si lo querés tomar con gaseosa, si te gusta con gaseosa, hacelo con gaseosa. Si le querés poner hielo, ponele hielo.
Lo querés odiar, le querés echar un chorro de soda, le echás un chorro de soda.
Ahora, sí. Para apreciar los sabores, los aromas del vino.
Y está bueno tener un ritual, tener un decanter, tomarte el tiempo para hacer eso, digamos. No,
hay vinos que lo necesitan. O sea, por ejemplo, un vino.
De alta gama.
Mira, vamos a hablar de lo que hacemos nosotros, que por ahí puedo hablar con un poco más de seguridad.
Poner.
Pero bueno, mira, por ejemplo, el otro día de mi cumpleaños abrimos una botella de Syrah que tengo 9 habían, 8 me quedan ahora. Uh-huh. Y era un vino de 2019. Y es un vino que lleva 3 años en una botella. Sí.
Ha
pasado una buena pandemia. Y el vino ese, pobrecito, de ser algo que es algo vivo el vino.
Claro,
o sea,
claro.
El vino en la misma botella, te digo así, pasan de dos botellas, pasan 3 meses. El vino está rico, de ahí para adelante va a ser siempre más rico. Si de 3 meses, cuando lo probás, está un poquito más feo, de ahí para adelante siempre más feo, porque evoluciona.
Ajá.
Entonces, el tema del vino en la botella, más allá de que tenga madera o no, yo hasta ahora no uso madera en mis vinos. Porque siento que se ganan cosas, pero también se pierden otras. Uh-huh. Por eso creo que en mucho la cuestión del autor del vino de autor, uno se la juega a lo que le gusta.
Claro.
Y confía, y está buenísimo cuando a los demás le gusta lo que a uno le gusta, claro. Porque es como que ahí fluye cuando, mucho todo.
Cuando el Fer dice vino de
autor... Aprendí esa lección, claro. Y en la música como que lo estoy, claro, implementando, ¿viste? Ya es decir, bueno, la juego a lo que me gusta a mí, si hago las canciones que me gustan, a esta, claro, altura.
Cuando el Fer dice vinos de autor, estamos hablando con vinos que están firmados por sus hacedores, por la gente que elaboró este vino, ¿no? Nosotros compramos un vino en una bodega, de una bodega grande, tiene la firma de la bodega, dice bodega, no sé, Potruele, bodega, lo que fuera, la fecha, el año. Los vinos de autor son los vinos que están firmados por el enólogo. En este caso, el Feriginio, hay un montón. Está Casimiro, está Viñas Las Camuñas.
Yo, hablan de mí.
No, otro. No, hay un vino que se llama Casimiro, me he olvidado.
Sí, ya me lo ha dicho un montón
de veces. Tienes razón.
Igual creo que para aportar, Mauri, lo que va a decir es, el vino autor tiene que tener un estilo.
Claro, pero vos tenés...
Un estilo que, pero, es, que lo hace ese guaso y no lo hace nadie.
Está bien, pero vos lo podés hacer porque,
esa persona.
Porque, uh-huh, tenés una bodega garage, porque tenés las ganas, tenés la pasión de poder hacerlo. Uh-huh. En una bodega comercial no tenés la libertad de poder jugar, de poder hacer lo que a vos te parece. No,
quizás tenés que cumplir con una serie de entregas.
Creo que inclusive...
Y incluso, digo... Lo que sucede también con las bodegas grandes es que por ahí los vinos no son parejos, digamos.
No, pero aparte...
Que te encontrás con una marca que por ahí está rica un día y al día siguiente decís, pero esta es la misma que yo compré. Es que, como...
Y lo que pasa ahí es que las decisiones no las toman ni siquiera los enólogos.
Claro.
Lo toma la gente de marketing, que le dice, mire, los vinos ahora tienen que venir por acá, tienen que ser así. Y a partir de ahí se empiezan a elaborar los vinos, digamos. Estamos hablando de las bodegas grandes, ¿no?
Sí, y, es incomparable igual.
No.
Sí, y hablando, pero, de la, perdón, la hablando tendencia de la cuestión es del marketing.
Sí.
Aparece la marca en el vino, que es la primera vez que la veo, porque sí. Tus vinos siempre han tenido como una marquilla tuya, que es FG, Fer García.
Igual que el primer disco.
Igual que el primer disco. Y ahora hay un nuevo diseño que es como este segundo disco.
En mi, ¿no?, segundo disco tiene la portada de mi segundo disco es la etiqueta del
vino.
De nuestro vino oficial, ya que tiene todo legal, el INB y etcétera.
Uh-huh. Que se llama Higinio.
Y se llama Higinio.
Y este vino se va a comercializar. Uno lo, sí, puede encontrar en una góndola.
Sí, igual la cantidad sigue siendo, digamos, la que podemos producir. Porque en realidad lo que pasa, más allá del vino de autor, se puede hacer un vino de autor, yo creo, en una bodega grande. Pero son muchas los detalles que hay que cuidar. Y una bodega grande, a veces, nosotros lo hacemos en familia y nosotros hacemos absolutamente todo. Uh-huh. Y yo ya estoy ahí arriba de la uva y estoy viendo de dónde la voy a sacar. Imagínate, todavía no empiezo a cosechar y ya estoy con la cabeza en eso. Ya el logo, entonces uno se va preparando. Y lo que sucede es que, por ejemplo, en el momento de fermentación hay una técnica que se llama remontado. Uh-huh. Que en el estilo que hacemos nosotros, ¿no?, y lo que digamos tal vez va como marcando la diferencia con otros vinos, y que lo importante es mantener eso en el tiempo. Por eso vos me decís recién que hay vino que un día tan rico y un, uh-huh, día tan feo. En la bodega chica, como la nuestra, no hay margen de error. O sea, el vino sale bien...
O sale mal.
O sale mal. Claro. Y a veces, a mí me ha pasado miles de veces que el vino sale mal. De hecho, a veces es como un tema. Yo, los temas que no me gustan, ¿para qué te los voy a hacer escuchar? Los dejo ahí guardados, claro, y algún día, claro, los trabajaré, sí, trabajo en las ideas y todo, pero no, nunca te hago escuchar un tema que a mí no me guste. Entonces uno, cuando va buscando esto, va buscando lo que a uno le gusta... Y el tema del vino es como un desarrollo que se va dando en el día a día desde el momento, te diría, desde que uno empieza a producirlo también, desde el día de la vendimia, desde el día que la uva llega a tu bodega.
Uh-huh. Y cuando cuando no te gusta algo que has producido, ¿qué haces? ¿Lo tirás o tratás de mejorarlo? No, ¿se lo puede mejorar?
No. En un momento, este año, por ejemplo, así como han salido estos vinos tan, digamos... galardonados, uh-huh, de este año, que, sí, hace un reconocimiento increíble porque hemos llegado a tener todos nuestros vinos con medalla de oro. Todo nuestro vino que hemos embotellado.
¿Este año también?
Sí, Fer, sí. Este año tenemos 3 medallas de oro.
¡Wow!
Que realmente yo no me...
Porque
lo...
la medalla de es del año pasado. O sea, este año
que traje
otra vez
es del año pasado.
Este año, en la cata que ha terminado hace poquito.
En esa. Ajá. Nunca nos había pasado tres medallas de oro en el mismo año. Wow.
No lo puedes creer, Fer.
Además, hemos logrado 93, 92 y 91 puntos con el CIRAC, que en realidad el CIRAC, esto es un CIRAC de guarda en botella de hace un año.
¿El del 19 me estás hablando?
Claro. Porque uno va aprendiendo a medida que pasa el tiempo que, por ejemplo, en mi caso, o en el CIRAC que hacemos nosotros, después de un año el vino está increíble. Está a este level, que se toma como si nada, que es lo que a mí me interesa. Vinos fáciles de tomar, con mucho aroma a fruta, y que nada intervenga ese aroma de la fruta. Para mí que algo, que le echaste algo, que tiene un aroma a algo, y me va a tapar la uva, yo ni loco lo hago. Porque ya me doy cuenta. Entonces esto es como ir a la esencia de la uva. Entonces, ¿qué nos pasó este año? Para decirte algo que nos pasó mal, que no estuvo bien. En un ensayo que hice de un Cabernet Sauvignon de Ullum, que cuando lo vinimos se fermentó hermoso. Eso fue el primer vino tinto que hicimos. Eso lo habremos hecho fines de enero. Ullum, una zona temprana, hermoso, una finca alta.
¿Qué quiere decir
alta,
que se fermenta hermoso?
Y que fluye muy bien, es como...
Que está espeso, ponele, que está espeso el caldo.
Que es como decirte, un día hiciste una masa para unas pizzas y te salieron riquísimas, sí, y la masa se hizo sola.
Ya.
Para mí eso tiene que ver con una cuestión cósmica también, que si quieren lo charlamos.
Planetaria.
Sí, sí, muy importante. Uh-huh. Y tiene que ver con la biodinámica y todo, pero es algo que yo ya vengo viendo y sintiendo.
Bueno, ese fermentó hermoso.
Fermentó re lindo. ¿Y significa pasó? Que trabajás poco, que el vino se hace solo, por decirte. Uh-huh. Y un mes y medio antes de embotellar, y te diría, bueno, dos meses antes, el vino estaba increíble. Tenía aroma a Cabernet Sauvignon. El vino a los 15 días, por alguna razón desconocida, porque a veces sucede que biológicamente uno trata de manejar todo esto, pero es algo biológico que puedes controlarlo química y matemáticamente, pero hay parámetros que se te disparan, sí, y fue. Uno lo que hace con el vino en la fermentación es llevarlo para cierto lado y en cierto momento decir, bueno, hasta acá llegamos, esto hay que cuidarlo como oro y guardarlo en tal lado, para que no siga evolucionando, porque el vino es algo biológico, que hoy es vino y mañana es vinagre. Uh-huh. En el mejor de los casos, vinagre, porque yo he hecho un montón de desastres que te queda un vino con olor a quita esmalte, que eso no se puede hacer nada prácticamente. ¿Qué pasó con este vino que no embotellamos? Un día, pero gracias a ese vino salvamos todos estos. Mira qué loco. De lo increíble que estaba, de un día para el otro no era más Cabernet Sauvignon, era vino. Era olor a vino. Y perdió esa conexión con la uva, que para mí es lo más importante, porque como enólogo, digamos, que me vengo desarrollando en los últimos años, yo primero soy ingeniero agrónomo, y el agrónomo está en la finca, no está solamente en la bodega, y de hecho en la bodega prácticamente uno no está, pero a no ser que te guste. Entonces yo voy, como la uva verde, como la uva más o menos verde, como la uva dulce, como la uva pasada, entonces hay una conexión, la como el primer día de fermentación, la como el quinto día, tomo el jugo, tomo el vino con 4 grados de alcohol, al otro día tiene 6 grados y eso es un cambio permanente, pero hay algo que siempre se mantiene, que ese es nuestro objetivo, mantener la esencia de la uva en la botella. Que creo que eso es lo más difícil, porque para corregir errores hay miles de fórmulas.
¿Pudiste corregir ahí?
No. Para mí es imposible, no se puede hacer. Podés hacer que la gente se lo tome y hay miles de técnicas que los...
Pero ya no es lo que a vos te gustaría.
Ni loco.
Lo puedes cortar con otro corte de vino para zafar.
Claro,
y
una bodega grande de repente.
Lo cortan con otro corte.
Por supuesto, tenés un vino que pero es vino tinto.
Te escuché también decir en una oportunidad que algo, digamos, algo para consumo personal habías hecho, algo que no te había gustado mucho como había salido y le habías metido gas. Habías hecho un espumante, que estaba
pasado.
Buenísimo además. Sí, estaba buenísimo.
Sí. Eso fue el año pasado, hicimos una experiencia increíble de Pinot Gris con Moscatel. Yo siempre, ya tengo como un, digamos, una forma de hacer ensayos, que es prácticamente un vin de uva, que le caen 400 kilos de uva, es un tarza. El tarza para hacer ensayos es muy bueno. Yo empecé con el tarza y lo amo. O sea, nunca un tarza me tiró el olor a plástico ni nada, si lo guardás poco tiempo. No va a guardar un tarza 2 años porque, bueno,
va a tirar.
Pero para 2-3 meses un tarza es excelente para empezar a hacer vino. Cualquiera puede hacer vino, en realidad.
Es vivimos, verdad, cualquiera puede hacer vino.
Vivimos eso, una tierra soñada.
Eso lo dice él, porque
vino,
es humilde.
Claro.
Los vinos que hace no lo hace cualquiera.
Pero si hace 50 años atrás cualquiera tenía su vino y tenía... Vos tenés uva en el fondo de tu casa, podés hacer vino.
Sí, claro.
Y está todo bien, se hace solo. Lo único que tenés que cuidar es que hay un momento que se te va a picar, pero si vos te lo tomás antes que se pique, cualquiera puede hacer vino.
Recuerdo a mis tíos de, todo el mundo. Del campo, digamos, haciendo, del Médano de Oro,
haciendo vino.
Que tenían sus vinitos pateros.
Y a tomar para ellos, para la familia.
Para la familia y abrían los vinitos.
Bueno, ¿para cuándo la...?
Unos dolores de cabeza. Más,
un poco sí, también. Bueno, porque... la elaboración era súper artesanal. Sí, también, sí. ¿No?
Y bueno, es que también hay un trabajo para moler la uva y para todo eso cuando sos chico que te cuesta, no sé, 10 veces más que una bodega grande.
¿Por qué?
Y porque una bodega grande puede moler un camión de uva de 6.000 kilos en 10 minutos.
Claro, con un sinfín.
Y
digamos.
Yo traigo.
¿Y
por
vos
ejemplo,
con qué molés?
Yo estoy, pero hiper agradecido, soy el secretario. De AEVA, sí. Que es la Asociación de Vino Artesanal de San Juan, que gracias a esa organización y a ese grupo que tenemos formado, que puedo hacer lo que hago. ¿Por qué? Porque AEVA tiene las maquinarias necesarias para que un elaborador chico pueda hacer su vino y con buena calidad. ¿Por qué? Porque una máquina de espalidadora hoy te puede costar, no sé, $10,000, una buena. ¿Y cómo te va a comprar una máquina que vale $10,000 para usarla media? Ponele, a ver, ¿cuánto la uso yo haciendo el vino? Que en total la puedo haber usado 5 días.
Claro.
Y vale $10,000 la máquina. No podés.
Claro.
No hay forma, no arrancas nunca. Entonces, tal vez tu calidad ya, si no arranca bien, si vos no llevas la uva al fermentador y la enfrías rápido en San Juan, que hacen 40 grados de calor, y... La actividad que hay ahí biológica se consume todo. Se consume los aromas, se consume. Entonces, uno con el frío, lo único que hace, y con estas máquinas modernas, es, por ejemplo, es distinto a lo que pasaba antes. Antes se hacía como. Se rompía la uva y se sacaba el jugo y se mezcla. Ahora lo que tratamos de usar es una despalidadora. Tratar de mantener en la valla lo más completa posible. Mientras
o sea,
menos
no
rompas,
se muele, no se muele
no
la,
se aprieta la
claro.
uva.
Exacto.
Se trata de que la valla vaya al fermentador lo más linda que se pueda. Y bueno, AEVA cuenta con estas máquinas, somos un grupo de 30, 40 elaboradores.
Disculpame, son esas máquinas que explotan el grano. No lo comprimen, sino que lo explotan.
No debería ni comprimir ni explotar. La despalidadora lo único que debería hacer es sacar el palito y las hojas.
¿Y el
la
jugo?
Valla,
¿y el jugo?
No, bueno, es que el jugo está dentro de la valla. Hay algunas que se rompen y otras que no.
Claro.
Yo un año hicimos, que hay una técnica que realmente es increíble, se despalilla a mano.
Wow.
Y cuando vos querés acordar, tenés un yo lo hice en un tarza porque me despalillé a mano 20 cajones de uva, son 400 kilos. No sé, tuve 2 o 3 días.
Una linda tarea.
para trabajar los nervios.
¿No? Claro, sí, es que es muy. El vino tiene algo muy loco, que la música también. Estamos yendo todo el tiempo por la rama, pero mirá qué loco. Cuando vos estás fermentando y haciendo estas tareas, son todas muy metódicas. O sea, si te vas a poner a despalillar, te tenés que poner 5 horas. Con un guante, tal vez, hacer tiki, 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 y te queda una montaña de uva. No te queda jugo. Pero cuando eso se empieza a fermentar, las bayas se empiezan a romper. Y el jugo aparece, o sea, el jugo va a estar ahí. Pero se produce una microfermentación adentro de las bayas que protege los aromas. Porque los aromas, por lo general, son polifenoles y eso, si no está controlado con temperaturas, la levadura se comen todo. Es muy loco porque ¿qué hace uno? Pone levaduras para hacerlas crecer y les da comida, frío, es como hacer una gran fiesta y después tiene que decirle basta, se acabó la fiesta y se mueren todas. Llegan a un punto que se comen todo. Entonces, claro, si vos no controlás eso, que la forma es controlarlo con temperatura, por eso está el tema del equipo de frío y eso, y es clave. Se comen todo. Te queda un vino que no va a tener olor a nada, ni gusto a nada, y bueno ya está.
El mundo del vino es
complejo.
Es fantástico, es hermoso. Yo tengo la posibilidad de acercarme como productor al mundo del vino. Bueno, algún distraído que está al otro lado, el que está hablando con tanta pasión es el Ferginio, músico, el labrador de vino. La verdad que tenés dos oficios hermosos, Fer. El labrar vinos y la música, ¿no? Y cómo has aprendido a maridarlo uno con el otro. Y bueno, ya te conocíamos como músico, sos un gran músico. Pero bueno, la verdad que lo que estás haciendo como elaborador de vino, Fer, es increíble. Así que felicitaciones, querido Fer. Te lo he dicho en privado, te lo digo públicamente.
Gracias. Bien medallado. Gracias, chico. Tiene la medalla. No,
pero eso es gracias al Centro Enólogo, que realmente nos han abierto las puertas. Doble vino con mi familia, Julieta, mi hijo Geo y Lua, que
les mandamos un
es muy
abrazo,
lindo,
un beso
es muy lindo
enorme.
Poder trabajar en tu casa.
Es más, de hecho, Fer,
hermoso,
cuelga algunas cosas en redes y lo vemos a tus hijes, lo vemos a tu mujer ahí levantando botellas, bueno, en fin. Todo lo que se hace, digamos, ¿no?
Envasando también en la envasadora.
Envasando. Pero bueno, sí, lo que sí se nota, Fer, en vos es la pasión. Y me parece sin pasión, San Paolesi, bueno, usted lo sabe. Sin pasión no se puede
llegamos,
hacer.
No llegamos
no,
a ningún
no
lado.
No, ningún lado.
Bueno, yo soy de idea que hay que hacer lo que uno le gusta, cueste lo que cueste. Y es duro. O sea, viniendo de la música, no sé, si lo encarás por el lado de la plata, siendo guitarrista, no te vas a pasar 6 horas con la guitarra tocando y llegar a este estado de meditación que te iba a decir. Uh-huh. 6 horas practicando, no hay otra forma de tocar la guitarra. O sea, si vos querés tocar como Jimi Hendrix y te tenés que poner a hacer ejercicio de guitarra, que duran 1 hora, 2 horas con el metrónomo y todo eso, eso es así. Y es muy lindo. O sea, a mí me gustaba siempre hacer ejercicios de guitarra, porque de repente cuando quería acordar estaba como en otro lado, ¿viste? Y con el vino, cuando estás fermentando, sobre todo la técnica de remontado, vos te tenés que pasar 1 hora y media, tal vez, al lado del tanque, haciendo lo mismo. Y que es nada más controlando que el vino no se le caiga o que... Entonces, ¿cómo que...? Y eso lo arranca el 15 de enero y termina ya. Y cuando embotellas también, estás como 7 días, en nuestro caso, haciendo lo mismo, pasando botella o poniendo el corcho, haciendo acá. Entonces llega un punto que te pasás 7 días como haciendo lo mismo y es... muy lindo, o sea...
medio mántrico, digamos.
Espiritualmente te tira un hondón y se va acomodando la cosa, no sé. Música y vino, sí, es lo que amo.
Bueno, Fer, presentanos la canción que vamos a escuchar y para despedirnos directamente. Antes de irme, quiero decir que está Tuto Bentancur en el control técnico.
Vamos,
y
Tuto.
La puesta en el aire de este programa. Gracias, Tuto. Como siempre, gracias a Leo Luna también, que está laburando con
la programación,
de la radio, Giselle Sánchez, Giselle Carranza también, Mauricio Lucero aquí a mi lado, Ariel Sampaolesi, y el Feriginio nos presenta su canción para despedirnos.
Bueno, muchas gracias, chicos, y a toda su audiencia, genial estar acá con ustedes. El disco se llama este es un single de 5 canciones, se llama Higinio. Me pueden buscar en Spotify, en SoundCloud, en todos lados, creo, en Instagram como Higinio
con
FG con H, Higinio FG, que mantengo como
Fer García,
porque increíblemente hay Higinios en el mundo. Hasta en Spotify.
Una cosa increíble, ¿no? Tenemos que decir que Higinio es tu nombre, es tu segundo
Es mi segundo nombre. Fer García nombre. Estaba tan quemado que tuve que buscar un nombre artístico nuevo. Claro. Porque cada vez que subía un tema, se iba a ver un chino que se llamaba Fer García. Yo no lo voy a creer. Un sueco se llamaba Fer García. Me puse a ver cuánto Fer García había.
Un sueco.
Mundo,
dije, hay mucho Fer García en el mundo.
Imagínate los españoles que se llaman Fer García, los argentinos. No existe.
La cantidad de García.
Siendo artista, llamándote Fer García, no te encuentra nadie.
García, Pérez y González.
Y chao. Entonces, bueno, Higinio.
Y contámela con Rodríguez.
¿Para qué? Bueno, entonces, Higinio en Instagram, en todos lados. Y el disco, me gustaría. Estoy haciendo el preestreno del disco. Todavía estoy en esa etapa, me estoy tomando las cosas con tiempo. El vino me ha enseñado un poco eso, que la ansiedad, que hay que calmarla de alguna manera. Y me gustaría despedirme con un tema que se llama Ahora, que es el primer tema del disco. Que en su momento, cuando lo hicimos, ahí acompañado de Tony Rojas y de Tito Quintero en el barrio Cooperativa Villa María.
Alta Crew.
Y Tito tocó el bajo en ese tema, y las voces que se escuchan en el tema son un homenaje a Tito Castro, que es un jugador de rugby de San Juan Rugby Club, que en ese momento, estoy hablando del 2020, este disco fue absolutamente creado en pandemia.
En pandemia.
Y que para mí fue genial, algunas cosas malas, otras buenas. Conecté con la música desde la tecnología, ahí viene eso, ¿no? Que porque, Y ahora, y lo que se escucha, los audios que están ahí atrás, son es un relatador de ESPN, no sé si sudafricano o australiano, pero de alguno de esos lugares, que presenta a los cuatro mejores jugadores del mundo sub-20, de un mundial de rugby que hubo en el 2020. Y bueno, fue como decir, vivo cerca del San Juan Rugby Club, como un club donde he jugado en algún momento al rugby ahí, y fue genial. Y ahí está el tema, con el homenaje a Tito Castro, que vamos Tito.
De una.
A la selección, ni hablar, y que siga ahí, y todos los sanjuaninos que le meten al deporte, que es importante, que se destaquen, está bueno. Decir, sí, chicos, sí, acá va un tema ahí para ustedes. Y bueno, especialmente a él, es importante, un jugador de rugby entre los cuatro mejores del mundo, a sanjuanino y en la esquina de tu casa, o decir, bueno, va.
Hay que hacerle una canción.
Por favor. Hasta
una canción. Bueno, escuchamos la canción, nos despedimos hasta el lunes. Esperamos que mañana gane Argentina.
Sí, por favor.
Vamos, que te
vamos, vino. Vamos, Argentina.
Ahí poniéndole la garra.
Con este vino que acabamos de tomar, no tengo duda.
Nos tomamos la botella. Eso es lo que a mí. Es como si se escucharon el disco entero. Se tomaron una botella, se escucharon el disco y ni se dieron cuenta. Es un éxito.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Joven, diversa, contrahegemónica, condado, territorio de radio.